Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location. At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta cobertura especial. Elige Estados Unidos 2024.
Donald Trump o Kamala Harris. Conduce
Juan Becerra Acosta. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer la información más importante, más destacada del país y del mundo, ocurrida hoy, lunes 4 de noviembre, desde los Estados Unidos en esta cobertura especial de Grupo Fórmula, elecciones 2024, estamos cubriendo el proceso electoral en los Estados Unidos. Mañana los estadounidenses que no votaron por adelantado acudirán a las urnas a decidir quién será su próxima presidenta o su próximo presidente, también el Congreso y en algunos estados como lo es en Nueva York, iniciativas de enmiendas a nivel federal, aquí hay una, y a nivel estatal hay 5. Estaremos dando esta cobertura y justo para ello me he dado la tarea de salir a las calles de distintas poblaciones del estado de Nueva York, en donde muchos migrantes se radican, ya incluso segundas, terceras y hasta cuartas generaciones aquí. Aquí estamos, como usted puede ver a mis espaldas, quienes ven la señal a través de las redes sociales de Grupo Fórmula, y para quien nos escucha en el radio, pues yo se lo relato, el puente de Brooklyn. Estamos en Brooklyn, Nueva York, y desde aquí estaremos transmitiendo este espacio. Mucho, pero muchísimo que darle a conocer. También en temas nacionales, el Poder Judicial, 8 ministros no pueden estar por encima del pueblo, sostuvo la presidenta de nuestro país, la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre la discusión de mañana, martes, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para invalidar parcialmente la reforma judicial. Quien también señaló que el gobierno de México ya tiene un plan independientemente de cómo voten los ministros y las ministras. De igual manera señaló que la Suprema Corte está generando un problema constitucional.
Tenemos, por supuesto, un plan, sea que decidan a favor o que decidan en contra. ¿Quién está provocando un problema constitucional? Porque ni siquiera le quiero llamar crisis, porque así le llaman nuestros adversarios. ¿Quién lo está provocando? ¿La Corte?
Por su parte, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, advirtió que su movimiento tiene posturas irreductibles en cuanto a la elección del Poder Judicial y acusó que con el proyecto del ministro González Alcántara Carranca, un grupo de 8 ministros, están a un milímetro de acabar en el basurero de la historia.
Para nosotros, permitir que 8 personas estuviesen por encima del soberano que es el pueblo y de los poderes de la República es condenar a la patria a ninguna posibilidad de transformación.
No habrá elecciones onerosas. La presidenta Sheinbaum dijo no estar de acuerdo en que el Instituto Nacional Electoral solicite más de 13,200 millones de pesos para la elección extraordinaria del Poder Judicial de la Federación. Adelantó que enviará un escrito al órgano en caso de que se apruebe dicha cantidad, pues se pueden llevar a cabo estas elecciones con menos presupuesto.
No entendemos cómo es que habían dicho que máximo eran 7,000 millones de pesos y ahora están prácticamente duplicando. Entonces, se puede llevar a cabo la elección sin un monto tan importante.
Porque la educación es un derecho y no un privilegio, en la conferencia mañanera se dio una actualización de los programas del bienestar en materia de empleo. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, adelantó que el próximo lunes, 11 de noviembre, iniciará el registro para ser beneficiarios de la beca Rita Cetina, primer paso para la universalización de las becas para estudiantes de educación básica.
Vamos a seguir yendo a todas, vamos a cubrir todas las asambleas, las secundarias del país con asambleas informativas. Pero ya el próximo lunes, y esto es muy importante, abrimos el sitio de internet para el registro en línea.
México solidario con el pueblo español en el contexto de más de 200 personas fallecidas y decenas desaparecidas por las graves inundaciones que afectaron principalmente a la región de Valencia en España. La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su solidaridad al pueblo español. Esto y más, regresando de una muy breve pausa desde Brooklyn, Nueva York, que estamos transmitiendo para Grupo Fórmula. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:09 y ya estamos desde Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, en Fórmula Noticias. En verdad, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión especial Elecciones 2024 que Grupo Fórmula está llevando hasta usted, las elecciones en los Estados Unidos. De las encuestas, ni le hablo porque no se puede confiar en ellas, hay que señalarlo. Estaremos pendientes del resultado que se da a conocer, esperemos que el día de mañana, si no, tal vez, seguramente lo más interesante estará el próximo miércoles. Los estados bisagra juegan un papel fundamental, como lo han hecho históricamente en las elecciones de los Estados Unidos. Pensilvania, en el año 2006, Pensilvania se pintó color rojo y eso como efecto dominó hizo que los estados bisagra se pintaran del mismo color. En la elección en la que Joe Biden le gana a Donald Trump, el estado de Pensilvania se pintó color azul, haciendo ese mismo efecto dominó, pero ahora color azul, dando todos los estados bisagra, o la mayoría de ellos, al presidente Joe Biden. En Pensilvania estarán puestos los ojos del mundo más que en cualquier otro estado de los Estados Unidos el día de la elección de mañana. Una democracia, por llamarla de alguna manera, compleja, curiosa, me decía mi hija el otro día, porque pues no gana el voto popular en su mayoría, sino los colegios o distritos electorales. Es decir, el estado de Nueva York, desde donde estamos transmitiendo, que tradicionalmente es un estado demócrata, si el 90%, el 80%, el 70%, el 60% o el 52% de los votantes dan su sufragio al Partido Demócrata, entonces la totalidad de los votos de Nueva York, incluyendo la de aquellos que votaron por el Partido Republicano, pues se cuentan como si fueran demócratas. Por eso Hillary Clinton, a pesar de haber tenido la mayoría del voto popular, no ganó las elecciones en los Estados Unidos porque no tuvo la totalidad de los colegios electorales que le dieran el triunfo. Así como lo escucha, y agradezco enormemente a Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, que también está siguiendo, como siempre, desde hace años, lo hace, estas elecciones en los Estados Unidos. Roy, desde el puente de Brooklyn, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Aquí a un lado del Capitolio, o sea que por aquí andamos, por Estados Unidos. A ver, ya explicaste el sistema electoral. No sé si sea mejor o peor, es distinto y podrá gustar o no gustar, pero los Estados Unidos ha decidido no cambiarlo, ¿no? Y así lo hacen desde siempre, ¿no? Tendrán sus razones, pero no gana el que más votos consigue. ¿Y qué genera? Fíjate nada más. El estado que más votos da, que más población tiene, es California. No hicieron campaña en California. Nadie fue a California a pesar de ser el estado más grande, ¿no? Pero entonces eso genera que se atienda a estados que sí importan, porque los grandes ya están decididos, ¿no? Entonces nadie fue a Texas, nadie fue a California, nadie fue a Florida. ¿Para qué? Pero ayer, ¿dónde andaban? En Pensilvania. Y hoy en Pensilvania. Y en Pensilvania específicamente, o sea, ahí, porque ahí se va a decidir quién es el presidente más poderoso del mundo.
Sin duda alguna, hablaba de Pensilvania, este estado bisagra donde los ojos del mundo estarán puestos el día de mañana. Querido Roy Campos, ¿cómo ves tú las posibilidades de la candidata y del candidato? ¿Cómo ves las encuestas? ¿Cómo ves los números? Y pues, ¿cómo ves? ¿Habrá sorpresas el día de mañana?
Mira, yo he participado en todas y en todas se dice hay estados bisagra, como que en su momento se decía de Ohio, en su momento se decía de Florida, y van cambiando elección con elección. Y ahorita efectivamente se habla de 7, de esos 7 de repente se pone a 3, de esos 3 dicen y pongan la atención en Pensilvania. Yo coincido que ahorita nos restringimos a Pensilvania, y no en el país, sino en esos estados, la diferencia entre uno y otro es de menos de un punto siempre, con las encuestas cuestionadas, con lo cual ya me acostumbré, ¿no? Encuestas cuestionadas. Pero si ahorita nos vemos a las probabilidades, bueno, hace 5 días las probabilidades estaban 66-34 a favor de Trump. Hoy están 53-46, ¿no? 53-46 a favor de Trump. ¿Por qué no suma 100% 53-46? Porque existe una ligera probabilidad de un empate. Una ligera de 1% de un empate, ¿no? Y entonces se habla de ese 53-46, 1% de empate, y en caso de empate, pues tiene gol de visitante Trump. O sea, ¿no? El empate favorecería a Trump también.
Roy Campos, y sobre el hacer campaña, me mencionabas que no han ido estos grandes estados, se han concentrado en estados bisagra. Me contaban hoy aquí en Brooklyn y también en otras poblaciones en donde mucho paisano vive, que pues no se le ha acercado el Partido Demócrata al voto latino, que no le ha hablado, que tal vez lo máximo que hicieron fue un concierto de los Tigres del Norte, y que sí estuvo padre, Roy, pero de qué le sirve, y quienes sí se están acercando, pero a través de centros comunitarios y muy en corto, son representantes del Partido Republicano, a la población latina, a quienes les dicen que el gobierno demócrata Joe Biden no les cumplió y los invita a sumarse a sus filas, buscando principalmente el voto de jóvenes que irán a las urnas por primera o segunda ocasión. ¿Cómo ves la estrategia?
Mira, eso lo hacen, aunque tampoco tan profundamente, porque los republicanos, el equipo de Donald Trump, sabe que Nueva York va a ganar el demócrata, como tiene la fuerza, la movilización, bueno, pero el republicano juega al futuro y va tratando de generar una nueva ola de votantes. Ahí en Nueva York es donde tal vez afectó más la declaración contra los puertorriqueños, porque hay mucha población puertorriqueña, ¿no? Y entonces ahí afectó el que Donald Trump y el comediante se hubieran burlado de Puerto Rico diciéndole una isla de basura, pero tampoco preocupó mucho a Donald Trump porque ese Nueva York que ya estaba perdido. Este es el producto del sistema, de este sistema. O sea, este sistema donde dice, pues, a ver, aquí en Washington, en D.C., que por cierto, hay poco interés en la elección porque solo se vota para presidente. No hay distritos, no hay senador, no hay gobernador, y entonces solamente es presidencia. Entonces, pues, y pues el 90% vota demócrata, y solo son 3 puntos. Pues no hay elección, no hay campaña aquí, ¿no? Entonces, el producto de este tipo de mecanismo, donde no importa el número de votos, sino los votantes. Mira, para que entienda la gente, este sistema que estamos viendo en Norteamérica también existe de alguna manera en México. También existe. ¿Por qué? Porque es como si mañana se eligiera un congreso y luego ese congreso se va a juntar a elegir a una ley, a aprobar una ley, ¿no? Entonces, mañana no se elige presidente, mañana se elige a las personas que se van a juntar el 17 de diciembre a votar por presidente. Entonces, sí, mañana es una votación importante, vamos a contar a los delegados que van a ir a votar el 17 de diciembre al colegio electoral, que ni siquiera sabemos qué personas son, nomás se dice cuántos van a ser, pero luego los estados, por ahí del 11 de diciembre, los van a elegir para que se presenten el 17 del colegio electoral a votar. O sea, de eso se trata. Pero van a los estados, y los estados, a ver, siempre si el voto latino es importante, pues sí, el voto latino, sobre todo en estados como Arizona, Nevada, Georgia, Carolina del Norte, donde prácticamente parecería que Trump va adelante en esos estados, pero no le alcanza todavía, no le alcanza, necesita un estado del norte, Pensilvania específicamente, donde va ligeramente adelante, ¿no? Entonces, está Pensilvania, Michigan y Wisconsin, que salvo en 2016, siempre han sido demócratas. salvo en 2016. No, entonces, bueno, vamos
sí,
a ver.
Sí, se fueron ahí con el efecto dominó.
Exactamente.
De Pensilvania, bueno, querido Roy.
Con el discurso anti tratado de libre comercio, ¿eh? Que México les quitó los empleos. Y entonces...
Así es.
Roy... eso fue lo... Dime.
Roy Campos, rápidamente nos queda un minutito, Roy Campos, pero quiero que me aguantes el corte con la siguiente reflexión, porque parte de las preocupaciones, y me parece que hay muchas personas, no solo en Estados Unidos, son los conflictos bélicos en Medio Oriente y en Ucrania, de los cuales Kamala Harris no ha acusado recibo en campaña, no ha hablado de estos temas, los ha evitado, siendo que la preocupación de un conflicto bélico que pueda llevar a una situación nuclear, pues no es ajena a buena parte de la población. Estuve hablando con algunas personas que se desempeñan, digamos, en la Organización de las Naciones Unidas en las últimas horas, y muy preocupados por el establishment en Estados Unidos, en donde hay funcionarios que son que trascienden a presidentes, que trascienden a administraciones, que trascienden a partidos políticos. Ellos van y regresan o no regresan, pero esos funcionarios se quedan y confían en que en un conflicto nuclear Estados Unidos ganaría bajo sus posiciones. Ya, nos vamos a una pausa. Nos vamos a una pausa, Roy Campos, y regresamos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com. ventas@rcs.com.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Roy Campos nos agarró el corte y además una interrupción telefónica. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Te planteaba, pues, una de las preocupaciones, no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo, con respecto a la administración estadounidense, y tiene que ver con los conflictos armados, tanto en Medio Oriente como en Ucrania, sobre este establishment a través del cual hay funcionarios que trascienden a los políticos, a los presidentes, a los partidos. Ellos permanecen en agencias de seguridad y de inteligencia, y, bueno, conversaba con algunas personas que llevan a cabo sus actividades en la Organización de las Naciones Unidas aquí en Nueva York, y me decían que parte de estas personas que trabajan en agencias de inteligencia de los Estados Unidos confían en que en caso de un conflicto nuclear Estados Unidos ganaría, y confían en suposiciones, Roy Campos, por ejemplo, que las armas nucleares de Rusia pues están viejas y descuidadas, entonces no funcionarían. ¿Cómo ves tú esta coyuntura, esta disyuntiva con este proceso electoral?
Mira, Juan, te voy a simplificar. Es la elección más importante en el mundo. Todos están pendientes del resultado. Tiene muchas dimensiones. Importa la posible generación de violencia al interior de Estados Unidos, ¿no? Si no aceptan la derrota, si la aceptan, ¿qué hacen los votantes? Esa es una, y como podríamos estar viendo cualquier país. Por alguna extrañísima razón histórica, y alguien tiene que explicarla, los mexicanos pensamos que somos demócratas y nos caen mejor los demócratas, sin ninguna prueba de que nos vayan bien mejor con los demócratas que los republicanos. Y entonces, a lo mejor desde Kennedy, pero el caso es que nos gusta que nos hablen más bonito como Obama y Clinton, a que nos hablen golpeado como Trump y como Bush. Pero pues nos va igual, ¿eh? O sea, nos va igual. La verdadera importancia y el futuro del T-MEC y el futuro de la relación es relativamente lo mismo, tal vez con variables distintas. Los demócratas nos van a presionar más por el medio ambiente, los republicanos tal vez más por la parte industrial. Nos va a ir mal en la negociación, nos van a traer a trapazos. Pero la importancia mayor para México y Latinoamérica de este resultado es justo el contexto internacional. Su reacción ante Ucrania, él nunca ha apoyado la guerra contra Ucrania. O sea, nunca la ha apoyado. Entonces, la parte con Israel, con Corea del Norte, esas variables que tienen que ver con la paz mundial y los conflictos bélicos, puede impactar más a Latinoamérica que el cómo nos vean particularmente.
Sin duda, estoy de acuerdo contigo. Roy Campos, y bueno, estaremos esperando mañana este proceso electoral. Las personas acudirán a las urnas, aquellas que no votaron de manera anticipada. ¿Y qué te parece si vamos rápidamente con temas de la República Mexicana, Roy? Porque quiero aprovechar que hoy publica Mitofsky, empresa que tú presides, casa demoscópica que tú presides, pues una encuesta de aprobación a un mes del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. En El Economista, ¿verdad, Roy?
Así es, en El Economista. Y sí, hoy publicamos y la doctora Sheinbaum pues sale con una alta expectativa. La gente sí tiene una expectativa de que va a ser un buen gobierno, de que va a estar cercano a muchos grupos, sale con una aprobación alta, a pesar de tal vez tener el inicio de gobierno mucho más difícil que de López Obrador, ¿eh? López Obrador hasta el primer mes fue aquel de recorte de la gasolina, pero el tema de la inseguridad y las discusiones sobre la reforma judicial pues prácticamente opacaron las propuestas de Claudia Sheinbaum de vivienda, de salud. Su primer mes fue un mes muy complicado, sobre todo por el tema de inseguridad, pero termina bien aprobado, arriba del 60%.
Roy Campos, te agradezco enormemente haber conversado en este espacio. Te mando un abrazo desde el puente de Brooklyn hasta Washington. Espero a ver si nos vemos mañana. Mañana estaremos transmitiendo desde allá.
Tratamos de vernos, gracias. Oye, y cúbrete del frío, que por aquí anda haciendo frío, mucho frío.
Imagínate aquí en la ribera del río.
Del río. Querido
Roy, el frío está a todo dar.
Sale. Hasta luego. Un abrazo, Juan.
Abrazo, Roy Campos. Y bueno, precisamente Donald Trump el día de hoy, pues le manda un mensaje a la presidenta de México, a la doctora Claudia Sheinbaum, pues muy a su manera, se le manda este mensaje, muy con sus palabras, muy con sus amenazas a las que ya estamos acostumbrados. Escuche parte de lo que dijo.
Pero ahora tenemos una nueva presidenta en México. Supongo que es una muy, muy agradable mujer, no la conozco. Cuando lo haga, le voy a informar más tarde que pronto que si no detiene los ataques de los criminales y el ingreso de drogas a nuestro país, inmediatamente impondré una tarifa de 25% sobre todo lo que ellos envíen a los Estados Unidos.
Israel Aldave, compañero, estuviste en la conferencia mañanera. Esta declaración de Donald Trump la hace después. La presidenta de México no ha respondido hasta donde tengo conocimiento, pero sí habló la presidenta Claudia Sheinbaum de las elecciones aquí en los Estados Unidos. Dijo que va a esperar. Israel, qué gusto saludarte, abrazo hasta allá, hasta México.
Sí, Juan, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes, un abrazo, por supuesto, con mucho cariño y admiración a ti, Juan, allá hasta Nueva York, donde te encuentras dando cobertura a esta elección de los Estados Unidos, elección presidencial, en donde, por supuesto, Juan, como tú muy bien lo señalabas, hoy se refirió la presidenta de México a esta contienda que se registra allá en la Unión Americana. Señalas, Juan, muy bien lo que ella dijo, que va a esperar justamente hasta que las autoridades electorales den por terminado este proceso para emitir una postura. Mientras tanto, aseguró, Juan, que independientemente del resultado que se dé mañana, si es que se da, su gobierno va a estar trabajando para que se lleve a cabo pues un trabajo conjunto, una plena coordinación entre México y el gobierno nuevo de los Estados Unidos para poder enfrentar todos los desafíos de la agenda bilateral. Mientras tanto, dijo que ella va a insistir en todo momento en resaltar la importancia económica que tiene el T-MEC, este acuerdo comercial México, Estados Unidos y Canadá, justamente para la región de América del Norte. Estas fueron sus palabras, Juan.
Entonces va a haber buena relación, además de tomar, de respetar la decisión del pueblo de los Estados Unidos, en el momento que ya los órganos electorales hayan tomado su decisión definitiva, en ese momento pues estableceremos la relación y estoy segura que va a haber una buena relación con Estados Unidos y buscaremos la mejor comunicación.
Allá está, Juan, lo que dice la presidenta de nuestro país. Espera que haya una buena comunicación con los Estados Unidos. Todavía en estos momentos, como bien lo señalabas, Juan, pues no se conocía de este amago del candidato Donald Trump en el sentido de aumentar los aranceles, si no se pone orden, él así lo dice, en la frontera norte de nuestro país. En otro tema, Juan, la presidenta de México, pues se refirió a esta situación que priva con el Poder Judicial y la sesión histórica que se espera para mañana, en donde ella dice que 8 ministros pues buscan modificar la reforma al Poder Judicial, pasar por encima de la voluntad del pueblo y de la mayoría del constituyente del Congreso de la Unión, e imponer justamente pues esta modificación a la reforma al Poder Judicial. Dice la presidenta Claudia Sheinbaum que tiene un plan, que está preparada para enfrentar justamente esta decisión del máximo tribunal de justicia de nuestro país.
Tenemos, por supuesto, un plan, sea que decidan a favor o que decidan en contra. ¿Quién está provocando un problema constitucional? Porque ni siquiera le quiero llamar crisis, porque así le llaman nuestros adversarios. ¿Quién lo está provocando? ¿La Corte? O sea, porque ahora resulta que la presidenta de la República dicen que está provocando una crisis constitucional. O sea, ¿cómo?
Ahí está, Juan, lo escuchamos, dice la presidenta que no se trata de una crisis constitucional, que si bien es un problema que han generado los propios integrantes del máximo tribunal de justicia de nuestro país. También, Juan, hoy, esta mañana, pues se le dedicó la sección El Detector de Mentiras al expresidente Ernesto Zedillo, quien publicó en un editorial en el Washington Post, este periódico pues de suma importancia allá en los Estados Unidos, pues su crítica a la reforma al Poder Judicial. Esto fue lo que dijo.
Un expresidente de México, hoy vocero, bueno, siempre fue vocero del conservadurismo, pero hoy más todavía. Fíjense dónde publica su artículo, para empezar. ¿Lo publicó en un periódico de circulación nacional? ¿Lo publicó en sus redes sociales exclusivamente? ¿Lo publica en un periódico de Estados Unidos? ¿El Washington Post? ¿No les parece que algo no está bien?
Ahí está, Juan, lo que dice la presidenta de nuestro país, que también pues, se mostró un desacuerdo con este presupuesto que pues ya designó el Instituto Nacional Electoral más de 13,000 millones de pesos para la elección de los integrantes del Poder Judicial. Dice que les va a enviar una carta y les va a expresar justamente pues un desacuerdo con sí. Este monto importante, Juan.
Vamos a escucharlo regresando de una pausa. Estimado Israel Aldave, así como también la solidaridad que la presidenta de México mostró con el pueblo de España tras la tragedia ocurrida en Valencia hace unos días. No te vayas, querido Israel Aldave. Nosotros vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Estamos directo en vivo transmitiendo desde Brooklyn, Nueva York. Y volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Ya estamos de regreso en Fórmula Noticias, transmitiendo desde Brooklyn, Nueva York. Muchísimas gracias por acompañarnos. Israel Aldave, compañero, nos agarró el corte, pero bueno, pues seguimos con los temas de la conferencia mañanera, querido Israel.
Sí, Juan, y como lo comentábamos antes del corte, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su inconformidad a Juan por este ese presupuesto ya proyectado desde ayer y aprobado hace unos cuantos minutos por el Instituto Nacional Electoral, más de 13,000 millones de pesos, Juan, que va a tener como costo la elección de los integrantes del Poder Judicial. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que pues a los consejeros electorales que de entrada les va a mandar una carta y le recordó que no puede llevarse a cabo pues este proceso con este monto exorbitante, cuando sobre todo no se habla de financiamiento a los partidos políticos, como ocurre en las elecciones por algún puesto de elección popular en nuestro país. Este fue el mensaje, Juan, que le dio a los consejeros del INE.
No estoy de acuerdo. De hecho, vamos, entiendo que van a revisarlo nuevamente y si no, pues vamos a enviar un escrito. Porque no entendemos cómo es que habían dicho que máximo eran 7,000 millones de pesos y ahora están prácticamente duplicando. Entonces, se puede llevar a cabo la elección sin un monto tan importante. No hay financiamiento a partidos políticos, como en el caso de las elecciones que tienen apoyo directo del presupuesto público.
Ahí está, Juana, no está de acuerdo con esta cifra millonaria proyectada por parte de él. Y también, Juan, como tú muy bien lo señalabas, hoy la presidenta de nuestro país expresó su solidaridad y apoyo al pueblo español, principalmente al de la región de Valencia, azotado justamente por este fenómeno natural que ha dejado pues verdadera tragedia en este punto de Europa y lamentablemente ha cobrado la vida de más de 210 personas. Esto fue lo que expresó esta mañana.
Bueno, el pueblo español y en particular a Valencia y otros lugares en donde vivieron esta terrible tragedia, toda nuestra solidaridad y el apoyo que puedan necesitar de México siempre va a estar ahí. El secretario de Relaciones Exteriores estuvo pendiente desde el primer momento y toda nuestra solidaridad y apoyo.
La solidaridad por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, Juan, quien en este mismo sentido pues destacó las cifras que hoy dio a conocer el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, que hablan justamente del crecimiento económico y la buena marcha de la economía de nuestro país, que se refleja justamente en la generación de empleos. Dio a conocer que tan solo en este mes de octubre, Juan, se han generado 138,000 empleos formales con un sueldo, un salario mínimo de 500 pesos diarios, con lo cual se suma hasta el momento la creación de 22 millones de puestos de trabajo, la cifra más alta desde 1997, que se empezó a medir justamente el tema de la creación de empleo. Lo que habla se destacó por parte de Zoe Robledo y de la presidenta Claudia Sheinbaum del buen ritmo que tiene el crecimiento de la economía mexicana, Juan.
Muchísimas gracias, Israel Aldave. Te mando un abrazo desde Brooklyn hasta México y seguimos pendientes.
Hasta Nueva York, Juan, también te mando un abrazo y muy pendientes.
Pues. Acá desde Brooklyn de México, regresamos a Brooklyn, desde donde estamos transmitiendo este programa especial, esta transmisión especial de Grupo Fórmula Elecciones 2024 en los Estados Unidos. Estuve en Queens en la mañana. En Queens, una enorme cantidad de paisanos de Puebla, en Queens, Puebla, York, pues llegan todos los días de distintos puntos de la República, pero principalmente de Puebla, muchísimos migrantes paisanos a encontrar o intentar encontrar una mejor calidad de vida. Y allá en Queens conocí a doña Guadalupe, ella es de Puebla, ella tiene una tiendita y esto es parte de lo que me dijo, escuche. Pues estamos aquí en Brooklyn, en Avenida Roosevelt, una de las más emblemáticas, muy cerca de Manhattan, con mucha tradición, mucho paisano, como Guadalupe. ¿Cómo está, Guadalupe? ¿Cómo le va? Gracias por abrirnos las puertas de su tienda.
Muy bien, muchas gracias. ¿Y usted cómo está?
Pues muy contento de que nos abrió las puertas. Veo que tiene productos de México, pero de todos, dulces, galletas, pero pan recién hecho también. Y bueno, hasta para hacer limpias, ¿verdad?
Claro. Tenemos una gran variedad de productos. Nosotros estamos aquí para la disposición de la gente, para los que vienen a visitarnos como ustedes o los que viven acá. Hay mucha gente que extraña los productos de nuestro país y pues a veces no hay tanta oportunidad para conseguirlos y nosotros estamos para eso.
Guadalupe, ¿usted de dónde es?
De Puebla.
¿De qué parte de Puebla?
Un municipio que se llama Tulcingo de Valle, es una comunidad cercana ahí, es un municipio muy bonito. Sí.
¿Y cómo se siente aquí en el estado de Nueva York, en los Estados Unidos, en Queens?
Es una nueva experiencia, es diferente, totalmente diferente a nuestro país, pero es una oportunidad que yo tengo y ahorita la estoy aprovechando.
¿Cuánto lleva aquí Guadalupe?
Oh, no es mucho tiempo, solo como 3 años. Sí, es poco.
¿Y el inglés qué tal?
Good.
Eso, that's it. Guadalupe, y aquí pues mucho poblano, mucho paisano suyo en todo Queens, le dicen Puebla York.
Exacto, así le dicen. Hay mucho poblano, no solo de Puebla, de Oaxaca, de Guerrero. Estamos de todos los estados. Aquí hay mucha variedad, no solo de México, también de otros países. Hay muchas culturas y cada uno aprende de diferentes lugares.
ustedes apoyan muchísimo a México, apoyan al apoyar a sus familias y con las remesas y con el fruto del trabajo tan fuerte, tan duro, tan arduo que llevan acá, pues son parte fundamental de la economía de nuestro país, de la economía de México. ¿Qué le dice pues a sus familiares allá en Puebla y a todos los mexicanos desde aquí, desde Nueva York?
Pues principalmente que estén muy bien, que nosotros estamos esforzándonos, echándole ganas para que nuestras familias allá estén bien, principalmente son nuestro mayor impulso para nosotros seguir adelante todos los días. Entonces, principalmente que ellos estén bien, nosotros vamos a estar bien acá, echándole ganas.
¿Extraña a Guadalupe, Puebla?
Claro, extraño la comida, principalmente a mi familia, la comida, mis amigos, la gente, pero estamos cercanos, nos comunicamos todo el tiempo.
Y aquí que vea a sus paisanos que están aquí, a los vecinos, a las gentes que vienen, pues estamos ya a un día de las elecciones. ¿Ve usted que haya interés o más o menos, poquito, mucho?
Sí, hay mucha incertidumbre, hay preocupación en algunos casos. Yo pienso que la opinión está dividida, o sea, está... Algunos se van de un lado, otros de otro, y todos tienen diferentes opiniones y diferentes argumentos. Yo creo que todo es válido porque cada uno tiene su propia opinión, pero ahorita siento que va a ser difícil para los dos candidatos.
¿Gane quien gane va a ser difícil, piensa?
Claro, sí, ahorita Harris está dándole batalla a Trump, Trump muy popular, pero ella está trabajando duro también para eso.
¿Y quién le gustaría que ganara de ambos?
No sé. No.
¿Quién cree?
Pues tal vez, por ser mujer, yo esperaría que ganara ella. Ya en México hubo un gran cambio cuando ganó ya la presidenta, pero este sería un gran suceso porque es, no sé, se le daría una gran oportunidad a ella para demostrar su capacidad para gobernar este país tan enorme. Sí, él, Trump ya tuvo la oportunidad, pero igual puede ganar otra vez y volver a hacer tal vez otros cambios.
Ahí tiene usted el testimonio de doña Guadalupe allá en Queens, en Puebla, York. Más adelante le muestro otros testimonios. Estuve recorriendo Queens, me metí a una peluquería, conversé con un conductor de un servicio de transporte, de un colectivo, digamos, muy neoyorquino, muy de Queens, y estamos recorriendo distintos aspectos, distintos puntos del puente de Brooklyn. Hace unos momentos transmitíamos desde un parque, ahora estamos transmitiendo desde la base de este maravilloso y emblemático puente de Brooklyn que conecta a Brooklyn precisamente con Manhattan. Y desde aquí le mando un abrazo a mi compañera Estefanía Naro, colaboradora de este espacio, analista internacional, para quienes nos ven en redes sociales. Estefanía, pues los cimientos del puente de Brooklyn desde aquí estamos transmitiendo, y desde aquí pues muy interesados en tu opinión sobre lo que sucede ya unas horas de que se lleva a cabo la jornada electoral aquí en los Estados Unidos y acudan a las urnas quienes no han votado de manera anticipada. ¿Cómo estás, Estef?
Pues feliz de escucharte, Juan, te mando un abrazo desde acá, desde la Ciudad de México. Y estuvo muy interesante tu entrevista, y fíjate que lo que más me preocupa es lo que va a pasar después de la elección. Es una elección que va a tener muchas consecuencias, primero porque es una elección bastante cerrada, muy dividida, y pues prácticamente la mitad del electorado podría sentirse no representado, y esto podría en cuestión el sistema indirecto de democracia que tienen los estadounidenses, porque pues los estados bisagra están contando más que los otros, y esto está generando mucha molestia. También me llama la atención que los estadounidenses junto con los italianos son los dos países del G7 que más desconfían de sus instituciones. El 65% de los estadounidenses desconfía de sus instituciones, y esto después de la Segunda Guerra Mundial era al revés. Y ahora también vemos que están cambiando los bloques de votantes. Ya no es por raza, ya no es por clase social, sino ahora es una división cultural. Y para la mitad, pues esto va a llevar un despertar del sueño americano, porque el sueño americano de unos se va a morir y tanto los demócratas como los republicanos viven en planetas diferentes. Los demócratas piensan...
Estefany, sobre esto, perdón.
Sí, sí.
El sueño americano. Me decían los paisanos, los migrantes, que para la gran mayoría ese sueño se convierte en una pesadilla.
Es una pesadilla y tal vez por eso tanto Donald Trump como Kamala Harris usaron el símbolo de McDonald's para vender ese sueño americano, Kamala Harris diciendo que trabajó ahí y Donald Trump metiéndose a un McDonald's en Pensilvania y poniéndose a freír papas fritas. Por eso lo usaron para vender el sueño americano, pero de alguna manera este sueño va a ser una pesadilla para algunos, porque como viven en planetas diferentes, los republicanos piensan que con los demócratas va a regresar la inflación y los demócratas piensan que con Donald Trump se acaba la democracia. Entonces el sueño americano se convierte en una pesadilla, Juan.
Estefany, he conversado contigo en múltiples ocasiones sobre los conflictos que se viven en Medio Oriente y en Ucrania. Sobre este tema hace unos minutos conversaba con Roy Campos. Kamala Harris en toda su campaña no ha dado acuse de recibo de lo que sucede con estos conflictos bélicos. Y por otro lado, hay una preocupación mundial con respecto a que escalen y se pueda convertir en un conflicto nuclear. De esto no se ha hablado tanto en la campaña, de esto no se ha mencionado. De esto no se ha puesto el dedo donde tiene que estar, señalando ese riesgo mundial que creímos había acabado al terminar la Guerra Fría y que hoy está presente.
Sí, así es. Y es que por los dos lados está la amenaza nuclear. En Medio Oriente, pues, el involucramiento de Irán en contra de Israel prende las alarmas nucleares. Y también del lado de Europa, pues, Rusia es una potencia nuclear. Más al este asiático, China también lo es, y parece que estamos al cuarto para las 12. Y nada más quiero mencionar brevemente que parece que el mundo está al revés, porque Donald Trump hizo algo inimaginable para algunos presidentes del Medio Oriente, logró los acuerdos de Abraham y casi hace que los judíos y los árabes se den la mano, y pues en el conflicto de Ucrania, para bien o para mal, Putin le contesta el teléfono. Entonces, de alguna manera, podrían bajar las tensiones porque la administración, la política exterior no ha sido el fuerte de la administración de Biden y eso le pesa a Kamala Harris.
Y eso le pesa además al pueblo estadounidense y al resto del mundo porque las implicaciones son enormes y las consecuencias las sufrimos todos. Me informaron sobre un grupo de personas que están en puestos en agencias de seguridad, en agencias de inteligencia en los Estados Unidos, pues que son el establishment, que trascienden a elecciones, a presidentes, a partidos políticos. Ellos llegan, a veces repiten, se van, pueden repetir otra vez y ya no regresan. Y estas personas siguen ahí y consideran que en caso de un conflicto nuclear, Estados Unidos ganaría bajo suposiciones, entre ellas que las armas nucleares de Rusia pues pueden estar ya viejas y no funcionar. Hazme el favor, Estefany.
Pues mira, yo creo que es mejor hacer lo posible para evitar cualquier guerra nuclear, porque ahí perderíamos todos todo, y más ahora que estamos sufriendo tantos problemas por el cambio climático. Ahora, creo que también, pues no solamente se trata de Rusia, se trata de Corea del Norte, se trata de China. Ya estamos en una época donde el mundo está dividido en dos flancos y lo que va a pasar mañana en Estados Unidos va a tener implicaciones geopolíticas.
Y en el flanco antagónico a los Estados Unidos, en 25 años van a ser la mayoría de la población y van a tener el control económico, el control político, el control mediático. Eso se dice. ¿Coincides, Estefany, con esta advertencia?
Sí, definitivamente tenemos que tener presente que pues ya estamos interconectados y que la Guerra Fría no sería tan fría, sería una guerra cálida por la interconexión que tenemos.
Estefany Henaro, te abrazo fuerte desde Brooklyn, desde Nueva York, y conversamos muy pronto, ¿no?
Así será, Juan. Buen regreso a casa.
Muchísimas gracias, Estefany Henaro, analista internacional y colaboradora de este espacio. Nos vamos a ir a una muy breve pausa. Estamos transmitiendo desde Nueva York, desde Brooklyn. Quien nos ve en redes sociales puede apreciar parte del puente de Brooklyn a mis espaldas. Regresando de la pausa, yo lo llevo a otro punto en donde se puede apreciar tanto este puente como la vista que tenemos enfrente, que son los grandes rascacielos, los grandes edificios de la Gran Manzana, de Manhattan, desde donde también estaremos llevando a cabo levantamientos
entrevistas y tomando el pulso de los paisanos con respecto a la elección y a la manera en la que están viviendo aquí en los Estados Unidos. No se vaya, al regresar platico con un peluquero de Queens y con dos activistas por los derechos de los migrantes. No se vaya.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, continuamos en Fórmula Noticias, transmitiendo desde Brooklyn, Nueva York. Para quienes nos ven en YouTube, atrás de mí, la Gran Manzana, Manhattan y el puente de Brooklyn, otra toma que le tenemos transmitido totalmente en vivo. Los cortes nos han servido para correr de punto a punto aquí en el puente de Brooklyn y poderlo llevar a quienes nos están acompañando, y además les agradezco y mando un abrazo por YouTube. Usted que nos está escuchando a través de radio, si está manejando en su coche, si está en el tráfico, bueno, también en YouTube puede ver la repetición, así como las entrevistas y pues toda la información que damos a conocer a través de este espacio informativo. Y hablando de tráfico en la Ciudad de México, ¿cómo está avanzando en estos momentos? Oficial Ismael Flores, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, te saludo con mucho gusto para llegar a tiempo a nuestros destinos. Me enlazo contigo y tu reporte vial.
Claro que sí, Juan. Amigos de Fórmula, los saludamos con gusto. Les informamos que a través del circuito interior encontrará carga vehicular que no dejará avanzar a partir del eje 3 Oriente Ingeniero Eduardo Molina y con dirección hacia La Raza. Condiciones similares a través del anillo periférico del Paseo de la Reforma y con dirección al ex toreo de Cuatro Caminos. Asentamientos en cada cruce de semáforos en prolongación División del Norte de la Glorieta de Vaqueritos y con dirección al Deportivo Xochimilco. Condiciones similares en el eje 5 Oriente Javier Rojo Gómez, de eje 8 Sur Calzada Ermita Iztapalapa hacia el eje 4 Sur. Carga vehicular con avance constante a través del viaducto Río de la Piedad de Calzada Ignacio Zaragoza hacia la zona del eje 2 Oriente. Circulación rápida y constante a través del eje 3 Norte entre Calzada Misterios y las inmediaciones del eje 2 Oriente. Este es el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial, por el reporte. Que tengas una excelente tarde. Y también en temas de la Ciudad de México, lamento informarle sobre una explosión en el Centro Comercial Plaza Galerías, donde me enlazo con mi compañero Polo Espejel. ¿Cuál es la situación, Polo? ¿Cuál es el saldo? ¿Qué es lo que sucedió? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Pues la acumulación de solventes provocó una explosión en un local en remodelación en la Plaza Comercial Galerías Insurgentes, dejando un saldo lamentable de una persona fallecida y dos más con quemaduras de segundo y tercer grado. De acuerdo con lo que informó la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Ursúa, pues este ocurrió justo cuando se llevó a cabo la remodelación de un local en esta zona. Aparentemente, quizás la acumulación de solventes, un mal manejo, un cortocircuito, quizás también pudo haber sido que se encendió un cigarrillo. El caso es que esto provocó esta explosión que también motivó al mismo tiempo, Juan, con motivo de de la seguridad en esa plaza comercial, la evacuación de 40 personas. No se afectaron otros locales, afortunadamente solo pues fue el susto para quienes estaban en ese momento en esa plaza. De inmediato se activó el protocolo de protección civil, llegó el cuerpo de bomberos, la policía y también la fiscalía capitalina para dar fe del levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones en torno a este lamentable hecho, Juan.
En Galerías Insurgentes, ahí en Insurgentes y Parroquia, pues Pueblo Espejel, lamentable información que nos das a conocer y vamos a estar pendientes. Te mando un abrazo.
Otro regreso, Juan. Buenas noches.
Muchas gracias. También en temas de la Ciudad de México, Raquel Flores, la licencia para conducir permanente. Voy contigo, buenas tardes. Parece que se cortó la comunicación con mi compañera Raquel Flores. Bueno, pues han dado más información con respecto a esta licencia para conducir permanente. Raquel, voy contigo. Se acaba de cortar la información otra vez con mi compañera Raquel Flores. Pero bueno, nos cae la pausa. Además, estamos transmitiendo desde Brooklyn, desde el estado de Nueva York. Tengo a mis espaldas la Gran Manzana, los rascacielos iluminados, la ciudad que nunca duerme, desde Brooklyn, que también le digo, tiene su plaza. Para quienes nos ven a través de YouTube, esta hermosísima vista. y bueno, si nos está escuchando en su automóvil, si nos está escuchando a través de la radio, pues se queda la transmisión en YouTube para que cuando usted desee pueda apreciarla. Nos vamos a una breve pausa, no se vaya, regresamos con más, estamos en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos y continuamos en Fórmula Noticias en esta transmisión especial Elecciones 2024. Cobertura especial de Grupo Fórmula para llevarle a usted las elecciones en los Estados Unidos. ¿Quién será la próxima presidenta o presidente de esta nación? Mañana, o a más tardar pasado mañana, o vaya usted a saber, si no es hasta el jueves, lo vamos a saber. Las encuestas cerradísimas, y esto se repite en las calles con los testimonios que recogemos de personas con las que conversamos. Mucho paisano, en Queens conversé con don Rafael. Él no es paisano, bueno, sí lo es, porque es paisano de la patria grande, no es mexicano, es de República Dominicana. ¿Y sabe usted dónde trabaja? Donde se habla de la política, donde las personas ahí llevan a cabo el debate, el más importante de todos, que es el del ciudadano de a pie, en la peluquería. Y escuche usted lo que en la peluquería de Queens don Rafael me dice de la elección y de su vida aquí en los Estados Unidos. Y bueno, aquí en Queens, en la avenida Roosevelt, en una peluquería tradicional de esta zona, conocí a don Rafael. ¿Cómo estás, don Rafael?
Buenos días, estamos bien, gracias al Señor.
¿De dónde eres?
De República Dominicana.
¿Cuánto llevas aquí en Nueva York, en Queens?
En Queens tenemos 8 años, estamos aquí trabajando para el sustento y evolucionar nuestro país, y aquí, especialmente aquí, porque aquí es que nos dan la oportunidad.
¿Extraña?
¿Cómo te digo extraño? Porque es lógico, como seres humanos tenemos que extrañar nuestra raza y todo, pero este es un país donde nos da oportunidad para darle una mejor vida a los que no podemos allá, a nuestra familia.
Allá mandas todo el fruto de tu trabajo, de tu esfuerzo, de tu labor a Dominicana, Rafael.
No, yo mando el 20% de lo que me gano acá. El otro 80% lo disfruto aquí, porque aquí es donde me dieron la oportunidad.
Oye, ¿cómo se vive como dominicano aquí en Queens?
Como te digo, como dominicano, todo depende de la educación que tú traigas de tu tradicional país, y de acuerdo a tu educación, sea financiera o personal, así tú la desarrollas donde tú estás.
¿Cómo ves las elecciones ya mañana?
Bueno, como te digo, se ven bien en un punto de vista, ambos lados están a la par, pero nosotros, como te digo, yo soy ad político, que el que gane lo recibo.
¿A quién te gustaría en especial que ganara alguna de las candidaturas, Kamala o Donald Trump?
El que tenga la mejor propuesta.
¿Hay incertidumbre o tú crees que quien quede como presidente o presidente de Estados Unidos pues lo hará bien?
¿Cómo te digo? Mira, en el ramo político yo tengo 22 años que soy político. Un ejemplo, y cómo te voy a decir, el presidente de aquí de Estados Unidos va a ser Donald Trump. Porque eso no, nadie le quita eso. Tú ves, pero no soy republicano. Okay. ¿Me entiendes? Te dije que soy que no soy de ninguno, pero el presidente va a ser Donald Trump.
Pues don Rafael, muchísimas gracias y me da gusto conocer. ¿Cómo ves? Ya necesito un cortecito de pelo. ¿Ya mero? Bueno,
sí, si usted se aguanta, lo hacemos en un ratito.
Gracias, Rafael. Sí, mucho éxito.
Gracias, igual para usted.
Bueno, pues ahí tiene parte de los testimonios. Más adelante les sigo compartiendo lo que me dicen paisanos de la patria grande en distintos puntos del estado de Nueva York, en Queens, en Brooklyn. Ahora regreso a la Ciudad de México con mi compañera Andrea Meraz. Y el tema de la elección extraordinaria del Poder Judicial, el Instituto Nacional Electoral, hoy recibió pues un extrañamiento por parte de la Presidenta de la República, de la doctora Claudia Sheinbaum, con respecto pues a la cantidad de dinero. Es muchísimo, dijo la Presidenta. En un principio habían hablado de unos 7,000 millones de pesos, ya se fue casi al doble. Andrea Meraz, iban a sesionar justo para discutir este tema, y te digo, iban, porque ¿qué sucedió?
Muy buenas tardes. Bueno, primero sucedió que se dieron un receso de 2 horas para hablar sobre este tema. Finalmente se reanuda la sesión y se valida todo el presupuesto para el Instituto Nacional Electoral. No hay certeza jurídica, lo admiten las consejerías electorales en este tema de la implementación de la reforma judicial. Sin embargo, sí avala un gasto precautorio para esta elección de 13,205,000,000 pesos. Este presupuesto proyectado por el INE, ¿qué considera? Instalación de 170,000 casillas y la entrega a la ciudadanía de 6 boletas electorales. Deja a un lado la cartografía electoral, ya que en estos momentos el INE tiene una pausa en los trabajos internos, esto derivado de algunas decisiones que han tomado jueces para frenar la reforma judicial. La consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei, indicó que a diferencia de la consulta popular donde se están solicitando 4,000,000,000 pesos, allá ahí en ese caso ya hay un modelo previo. Sin embargo, pues en esta elección judicial no hay precedente, y justo antes de que se recibiera la primera notificación de suspensión de los trabajos de organización electoral, pues se había planteado la base de instalar más de 170,000 casillas y el tema de las mamparas, de qué tipo de material se va a utilizar para poder votar, o el tamaño incluso de las boletas. No es cualquier cosa lo que está definiendo el INE. Está planteándose que una elección como la que viene en estos momentos, de que es la judicial, sea como una elección presidencial, o que sea muy similar a esta elección que tuvimos en 2024, donde también se renovó el Congreso de la Unión. Por eso se está partiendo de estas 170,000 casillas que el INE avaló este año y que las colocó en un 99%, Juan. Y algunos consejeros electorales indicaron que presupuestar estos 13,000,000,000 pesos, aunque estén suspendidos los trabajos internos, es por una obligación que también la Corte, recordemos, le dijo al INE que tenía que presupuestar precautoriamente todos sus gastos para los siguientes años. La consejera Dania Rabel ejemplificó la magnitud de la pausa de organización de esta elección, porque ya estamos en noviembre y todavía no se aprueba el marco geográfico electoral, que es justamente la base para detonar actividades de la organización y de capacitación. Dice que lo que ocurre en Bolivia, Estados Unidos o en Japón, que es como un ejemplo que se han manifestado al similar de una reforma de una elección del Poder Judicial, no es equiparable con lo que se le pide al Instituto Nacional Electoral. La consejera Carla Humphrey insistió en que este presupuesto, pues te decía, es en obligación a ordenamiento de la Corte, que le instruye presupuestar precautoriamente. Y también en temas de la reforma judicial, hoy definitivamente pues dan a conocer los magistrados de la Sala Superior que en su mayoría no van a emitir una opinión en la acción de inconstitucionalidad en contra de esta reforma. Dice que ninguno de los temas de los que le fue cuestionado le compete. Los magistrados Mónica Soto, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes Barrera indican que de estos 12 temas que se le pidió opinión por parte del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, no son procedentes o no son temas especializados. Es qué se le preguntó o qué preguntó el ministro, qué pidió la opinión el ministro, pues la violación al artículo 105 de la Constitución, al derecho del trabajo de las personas del Poder Judicial o la división de poderes y al Pacto Federal. Finalmente se impone la mayoría este bloque de 3 magistrados y no dicen ninguna opinión y se quedan callados en esta materia. Juan, el reporte.
Uy, pues estaremos pendientes de que digan algo. Muchísimas gracias, Andrea Meraz. Voy con mi compañero Juan Antonio Jiménez rápidamente, porque Juan Antonio, un juez de Colima impuso una multa, ¿qué? Más de 54,000 pesos a consejeros electorales. Juan Antonio, ¿por qué los multan?
Así es, gracias, Juan. Un juez federal les impuso una multa de 54,285 pesos a cada una de las consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral por desacatar la suspensión del 24 de septiembre de este año en la que ordenó frenar la elección judicial. El juez segundo de distrito en Colima, Francisco García Contreras, determinó lo anterior luego de que el 24 de octubre el vocal secretario de la Junta Local Ejecutiva del INE le notificó que no puede suspender el proceso electoral extraordinario en atención a las consideraciones que aduce emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El impartidor de justicia instruyó al administrador desconcentrado de recaudación de la Ciudad de México a aplicar la sanción a los integrantes del INE, para lo cual dio un plazo de 3 días y en caso de no hacerlo se les va a imponer una multa más de 5,428 pesos. También García Contreras volvió a dar un plazo de 24 horas contando a partir de la notificación para que acaten los efectos de la suspensión provisional, y ahí también recordó precisamente este impartidor de justicia que en caso de que no acaten, entonces se va a amparar en el artículo 262, fracción tercera de la ley de amparo, donde establece que se dará vista a la gente del Ministerio Público de la Federación para que la investigación de una posible comisión de un delito de desacato, la cual sanciona con pena de 3 a 9 años de prisión, multa de 50 a 500 días, destitución e inhabilitación de 3 a 9 años para desempeñar cualquier cargo. Juan, el reporte.
Y completísimo, querido compañero, desde Nueva York, desde Brooklyn, te mando un abrazo muy fuerte. Nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar, más aquí en Fórmula Noticias. Y no se pierda por YouTube la vista que tengo detrás de la Gran Manzana y este maravilloso puente de Brooklyn. ¡Volvemos!
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
La heroica Zitácuaro, municipio exportador, presente.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias en esta transmisión especial Elecciones 2024 de Grupo Fórmula. Estamos cubriendo las elecciones en los Estados Unidos. Mañana saldrán a votar los estadounidenses que no votaron por adelantado para elegir quién será su próxima presidenta o presidente. Allá en Washington está mi compañera Daniele de Iturbide, a quien saludo desde Brooklyn con muchísimo gusto. Daniele, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, querido Juan? Y la envidia que yo te tengo de que estés transmitiendo desde uno de mis lugares favoritos en el mundo entero.
¿El puente de Brooklyn o Nueva York?
En realidad, las dos cosas, sí, tanto Nueva York como el puente de Brooklyn y esas espectaculares vistas que hay de un lado y de otro.
Así es, porque no solo no son excluyentes, sino que se conectan, querida Daniele. Y aquí en Nueva York, pues no veo mucho ambiente político electoral previo ya a unas horas de las elecciones, a reserva de los paisanos y de los migrantes y de los latinos. Ellos sí traen el tema muy en la mesa, muy en el taxi, muy en la calle, pero otras personas tienen más preocupación. Ayer lo tenían por la maratón y hoy por el fútbol americano o el béisbol. ¿Cómo ves allá en Washington, Daniel?
Hubo una falla técnica, así es. Pues mira, como tú sabes, Juan, la capital de los Estados Unidos es tal vez la ciudad más politizada por su naturaleza, por sus características, evidentemente. Aquí la gente sí habla de las elecciones cuando te subes a un taxi, cuando te subes a un Uber, cuando platicas con la gente que te atiende en un café y te preguntan qué estás haciendo aquí, dices que eres periodista. De inmediato el comentario es de mucha incertidumbre. No voy a olvidar ayer a un taxista que me dijo: pues usted va a cubrir historia pura, historia que nunca más se va a repetir. Y me llamó muchísimo la atención, evidentemente, por ser un migrante en este caso afroamericano, que estaba sumamente informado, como la mayoría de la gente en esta ciudad, hay que decirlo, Juan, y con una gran expectativa, pero sobre todo incertidumbre de cuál podría ser el resultado. Aquí en todos los cafés, en todos los bares, en todos los restaurantes, las televisiones están encendidas como lo están cuando hay un evento deportivo, con los noticieros y con los programas de análisis que las grandes cadenas han preparado y han producido desde hoy y seguramente los próximos días. Y sobre todo, pues esta genuina preocupación que hay en las autoridades de la capital de los Estados Unidos de un posible conflicto postelectoral que pudiera llevar a las calles de Washington a eventos de violencia.
Daniele de Iturbide, pues vaya la conversación que uno puede tener con un taxista en Nueva York. Fíjate que yo también conversaba con uno el día de ayer y él me decía: gane quien gane, las cosas van a seguir igual, como lo han seguido estando
desde que yo tengo uso de razón. ¿Cómo sí, ves esta persona?
Sí, no, y muchos piensan lo mismo. Dicen, bueno, pues me gustaría que ganara la chica, ¿no? Ella, se refieren a Kamala Harris como ella, pero pues en realidad a mí no me va a afectar mucho, a mí lo único que me importa, y vaya que platicando así con la gente a ras de piso es cuando te das cuenta que efectivamente los análisis no mienten y la principal preocupación de los estadounidenses es la economía, es el bolsillo, es lo que les cuesta vivir, a diferencia de lo que les costaba hace algunos años, en particular hace 4 años que eligieron a Joe Biden como presidente. Pero sin lugar a dudas, lo que yo destacaría en esta ciudad es el tema de la seguridad y la preocupación que hay de lo que pueda ocurrir, no mañana, sino en las horas posteriores a mañana, si el resultado sobre todo no favoreciera al candidato republicano.
Y vamos a estar pendientes, Daniel, y allá en Washington, ¿qué tal está la seguridad? ¿Qué tal está el blindaje al Capitolio, a la Casa Blanca?
Impresionante, eso es lo que te iba a contar. Más allá de estos grandes monumentos a los que te refieres, la seguridad, digamos, de las personas en los locales, en los comercios que hay afuera de la Casa Blanca, se ven escenas como preparándose para un desastre natural. Locales completamente tapiados, locales que han tomado la decisión de no abrir, de mantenerse cerrados hoy, mañana y seguramente los próximos días. Me refiero a pequeñas cafeterías, a pequeños restaurantes, por precisamente el miedo a que pudieran salir, pues sobre todo, y hay que decir las cosas como son, y como ya te lo decía hace unos instantes, los seguidores de Donald Trump, en caso de que un resultado no les favoreciera. Hay enormes, según lo que me reportan y lo que me platican compañeros que viven aquí, compañeros periodistas que han cubierto la capital de los Estados Unidos desde hace mucho tiempo, han visto operativos de seguridad que no tienen precedente, por lo menos no lo tienen para un evento de elecciones. Entonces, pues eso habla mucho del ánimo que hay, de la incertidumbre que hay y de la genuina preocupación que hay por un posible conflicto postelectoral, no tanto lo que suceda mañana, cuando ni siquiera sabemos si vamos a tener resultados en la noche de mañana o en las primeras horas del miércoles.
Pues es que ya ves que luego les da por hacer tomas bárbaras del Capitolio, como sucedió hace casi 4 años, Daniel.
No, pues el miedo no anda en burro.
Así que ya hay avisos.
No hay avisos para nada. Y hay un antecedente importante, como ya lo decías, lo que ocurrió aquel 6 de enero que difícilmente el mundo olvidará.
Era como una escena de una película de mal gusto que se convirtió en una realidad, Daniela.
De terror. Y bueno, esta campaña en general, todo lo que ha sucedido con Joe Biden dejando la campaña para darle paso a Kamala Harris, ha sido ciertamente como cualquier director de serie de todas las que se han producido en esta ciudad y que tienen que ver con la política estadounidense imaginaría. Lo que no sabemos es si va a acabar siendo una serie de terror y sobre todo, ¿cuándo va a ser el capítulo o el episodio final de este?
Daniele, pues vamos a estar pendientes y te mando un abrazo a Washington. Mañana yo voy a andar por ahí, espero poder verte. Y te invito a que me acompañes a lo que me dijo Don Luis en Queens. Él maneja un colectivo y llegó ahí hace muchísimo tiempo. ¿Qué opina de las elecciones y cómo es su vida? Acompáñeme.
Listo.
Pues aquí, pues el trabajo.
Don Luis, ¿está usted también esperando pasaje aquí junto a la estación de Puebla, del servicio postal?
¿Qué mensaje le manda ya
a sus paisanos en Atlixco, en Puebla?
Bien, gracias.
Porque es bien importante lo que ustedes, paisanos, están haciendo
Puebla,
aquí en los...
un lugar que se llama Rumba Huacachula de Champusco, cerca de Cacaluzuchi.
Bien bonita zona. ¿Cuánto lleva aquí en Estados Unidos, en el estado de Nueva York, en Queens?
Más o menos como 38, 36 años, algo así.
No, pues ya un ratote. Don Luis, ¿y cómo se siente aquí? ¿Cómo ve las oportunidades? ¿Cómo ve el trabajo?
Pues sí, más o menos bien. No tanto como antes. Antes había más oportunidad de trabajo y ahora ya con tantas personas que inmigramos aquí, pues el trabajo se va escaseando también.
¿Se va escaseando el trabajo? ¿Manda dinero usted a Puebla, a México?
Sí, de vez en cuando.
¿Qué mensaje le manda ya a sus paisanos en Atlixco, en Puebla? Porque es bien importante lo que ustedes, paisanos, están haciendo aquí en los Estados Unidos. Son pilar del desarrollo y de la economía de México con el dinero producto de su esfuerzo, de su trabajo, que están mandando todos los meses las remesas.
Sí, pues está bien que, por ejemplo, si la mayoría de las personas tienen sus padres allá, familiares y... a veces no es lo mismo estar allá que aquí. Aquí hay más facilidad de hacer un poquito más de dinero y envía uno, aunque sea poquito que envíe uno allá, allá rinde. O sea, con lo poquito que puedo enviar, allá es buena ayuda para los familiares.
¿Cómo ve, don Luis? Ya mañana es la elección. ¿Cómo ve usted la elección aquí en Estados Unidos?
Pues está un poquito reñida, pero a ver que el que gane haga cosas buenas, pues, más que nada.
¿Tiene usted algún candidato o candidato favorito que quisiera usted que ganara?
Es mire, la política a veces nos hacen engañar los políticos y nos hacen creer que van a hacer cosas buenas. Para mí, que gane el que sea, porque el que gane, que haga cosas buenas, porque la verdad la mayoría no hace cosas buenas y es puro engaño también la política.
De los dos que están, de Kamala Harris o de Donald Trump, ¿cuál considera usted que haría más cosas buenas y quién haría más cosas malas?
La verdad no le podría decir eso. No le podría decir eso, porque uno promete unas cosas, otro promete otras cosas. Una cosa es decir y otra cosa es cumplir también.
Totalmente, don Luis. ¿Y aquí tiene usted su familia, hijos, esposa?
Y, bueno, soy divorciado, es como 15 años, pero tengo tres nenes aquí que viven aquí.
¿Y aquí viven en Queens?
Bueno, una nena, la segunda vive aquí, la mayorcita vive en Texas. Okay. Y el chiquito es varón, vive en California.
Pues don Luis, me dio mucho gusto saludarlo y bueno, pues ya se le está llegando el pasaje, no lo distraigo más, gracias.
No, está bien, gracias. Suerte.
Igual, me da gusto conocerlo.
Un saludo para México.
Con este testimonio de don Luis nos vamos a una breve pausa, no se vaya, regresamos con más aquí en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos, continuamos en Fórmula Noticias en esta transmisión especial, elecciones 2024, el proceso electoral en los Estados Unidos, la jornada, el día de mañana acudirán a votar quienes no lo hicieron por adelantado aquí en los Estados Unidos, los ojos puestos en los estados bisagra, principalmente en Pensilvania, harán la diferencia y definirán quién será la ganadora o el ganador de estas elecciones. Estamos transmitiendo desde Brooklyn, a un lado del puente de Brooklyn, a nuestras espaldas, la isla Manhattan, la Gran Manzana, para que nos acompañen a través de nuestra señal de YouTube. Si no pueden en estos momentos, lo invito a que vean esta vista, se las comparto, lo pueden consultar más tarde. Conversé aquí en Brooklyn con Claudia Galicia, ella es paisana, es activista por los derechos de las personas migrantes. Ella fue de las organizadoras del desfile del 15 de septiembre en Nueva York, un desfile abarrotado, lleno de paisanos, una fiesta desde donde se le gritó, desde la Gran Manzana, a todo el mundo, por parte de los paisanos, ¿qué tan mexicanos somos? Claudia Galicia habla sobre las elecciones y esto es parte de lo que me dijo. Acompáñeme. Agradezco muchísimo a Claudia Galicia que nos recibe aquí en Brooklyn, en el estado de Nueva York. Ella es activista comunitaria a favor de los derechos de las personas migrantes. Claudia, gracias. ¿Cómo estás?
Muy bien. Muchas gracias por invitarnos y por estar aquí en Nueva York tomándonos en cuenta. Para nosotros significa mucho que seamos incluidos en toda esta conversación y en las cosas que están pasando y que trascienden y que nos afectan a todos.
En materia electoral, mañana las elecciones, mañana se va a decidir quién será la próxima o el próximo presidente de los Estados Unidos, se renueva Congreso en Nueva York, hay 6 iniciativas de enmiendas, una federal, 5 locales que también estarán en las boletas y el voto latino. Muy importante, están acudiendo a las urnas los paisanos, tanto mexicanos como de otros países de Centro, de Sudamérica, del Caribe, que tienen el derecho a votar aquí en los Estados Unidos. Claudia.
Bueno, sí, estamos viendo que principalmente la generación joven es la que está saliendo a votar. Hay un poquito no mucho interés como en la gente mayor, porque es el Partido Demócrata, una vez más, no ha hecho la suficiente inversión. Mucha gente mayor pasa 2-3 horas tratando de comunicarse con las agencias como Medicare y para la ayuda social. Entonces, eso ha creado una fricción que no están tan dispuestos a trabajar con un partido que no está proveyendo dinero y no está poniendo los servicios al alcance de ellos. Entonces, esa es una de las razones por las que los estamos viendo como alejarse un poco, ¿no? Necesitamos ver de veras una inversión del Partido Demócrata para que esos votantes regresen y vuelvan a creer que unidos podemos ganar.
Claudia, me dices, entonces, no sienten escuchados, vistos, tomados en cuenta por parte del Partido Demócrata. Y del Partido Republicano, ¿qué me dices?
Bueno, una de las cosas que está sucediendo es que el Partido Republicano está tratando de agarrar a toda esa gente que está inconforme con sus servicios. Tengo una historia de una señora que hispana que vive aquí en Sunset Park, que de repente se cansó de no poder lidiar con la oficina de los demócratas y decidió volverse republicana. Entonces su hija y su familia van a votar, son republicanos, siendo que ellos eran una parte fuerte aquí en esta comunidad para atraer el voto demócrata, y ahora son republicanos. Entonces sí hay una desconexión grande que está habiendo, y los republicanos están aprovechando esto para decirle, bueno, si no te está yendo bien con el Partido Demócrata y no te escuchan, ven aquí, nosotros sí te vamos a escuchar, ¿no? Entonces es un peligro para la democracia cuando sabemos que miles y miles de millones de dólares, en realidad, las campañas de los republicanos están siendo pagadas por billonarios como Elon Musk.
Así es. Y bueno, pues el estado de Nueva York es, ahora sí que pronto nomás, es un estado demócrata, no hay, con California, ¿no? O sea, no hay duda, o no ha habido duda de que aquí van a ganar los demócratas, pero también los demócratas pues son quienes llevan a cabo la administración actual. ¿Tú dirías que existe o podría existir la percepción en los latinos aquí en el estado de Nueva York de que el actual gobierno no ha resuelto sus necesidades, sus exigencias, y podrían cambiar su intención de voto en parte por ello?
Claro que sí, estamos viendo un ejemplo claro, es nuestro alcalde Eric Adams, que el Partido Demócrata está más interesado en los escándalos de corrupción que tiene el partido, en vez de enfocarse en las necesidades que hay en las escuelas, que hay en los parques, que hay hasta recogiendo la basura. Entonces tenemos una gobernadora que tiene el poder de resolver ese problema y de pedirle a Eric Adams que abandone el puesto, sin en cambio ella ha decidido no hacerlo, ¿no? Porque no, ¿por qué nos vamos a preocupar, no? O sea, ella está sentada en el poder y está diciendo, yo no me voy a meter, sin en cambio nosotros, los votantes, ahorita estamos en un problema muy grande donde nuestra ciudad, en serio, se está colapsando. Tenemos problemas en todas las áreas, ¿no? O sea, yo tengo una hija de edad escolar y tengo una junta que no ha pasado en 2 años. Ese es el gran problema que tiene Eric Adams. Todos estamos teniendo problemas a diferentes niveles. Entonces es tiempo de que él decida tomar sus escándalos y retirarse y dejar que alguien más capacitado tome el mando de la ciudad. Pero los demócratas han decidido no hacer esto, decir, ¿sabes qué? No, quiero estar como estoy y quiero que a quien yo escoja tome, o sea, sea el siguiente mayor, ¿no? Prefieren un mayor como Adams, que nos tiene en realidad atorados, a un alcalde nuevo que tenga experiencia, que pueda mover la ciudad a donde estábamos antes.
Claudia, conversamos hace que poco más de un mes en los festejos del 15 de septiembre, en cuya organización tú participaste, y fue apoteótico, una enorme cantidad de paisanos tomando las calles de Nueva York para gritar desde aquí a todo el mundo qué tan mexicanos somos, sin importar dónde se radique, qué tanto el voto de mexicanos puede influenciar en el estado de Nueva York la elección.
Bueno, tenemos un voto bastante joven aquí que va a estar votando, que en las elecciones pasadas votaron por primera vez y esta va a ser probablemente la segunda o tercera vez que estén votando. Y creo que vamos a empujar bastante al Partido Demócrata, a los demócratas, pero es un poco triste que nosotros estemos siempre, que siempre nos, siempre les están pidiendo que salgan a votar los latinos y salven la elección, que las mujeres negras salgan a votar y salgan la elección. Está bien, estamos salvando todas estas elecciones, pero ¿cuándo va a ser el tiempo de que nosotros recibamos la atención que merecemos y que necesitamos?
¿Qué se va a hacer para recibir esta atención, independientemente de quién gane la elección el día de mañana aquí en los Estados Unidos, a nivel comunitario, a nivel comunidad latina? ¿Qué se va a hacer para exigir todo esto que prometieron o se comprometieron en campaña?
Bueno, una de las cosas que nosotros hacemos a nivel local es que nosotros nos reunimos con los líderes locales y siempre estamos exigiéndoles las promesas, pero como ya te podrás dar cuenta, una de las cosas por las que estamos como se nos ha pasado el enamoramiento con los demócratas es por las promesas, ¿no? O sea, vamos a hablar de una reforma migratoria, a los Dreamers se les va a dar un paso para que puedan convertirse en ciudadanos y podemos ver que en realidad nada de esto está pasando, ¿no? Entonces eso es algo que está quitando como la energía, pero habemos muchas organizaciones como nosotros y en todos los estados que estamos todavía unidas y esperamos que Kamala Harris tome de un paso hacia adelante y empiece de verdad a cortejar a los latinos y a darnos el lugar que nos merecemos. Pero lo que queremos que quede bien claro es que no queremos escuchar que nos salven las mujeres negras, que nos salven los latinos. Tienen que decirle a sus hombres blancos que salgan a votar y que ellos salven las elecciones, porque en realidad todo el apoyo se está yendo a comunidades mayormente blancas, donde no hay tanta necesidad como nuestras comunidades.
Pues Claudia Galicia, activista comunitaria a favor de los derechos de los migrantes aquí en el estado de Nueva York, en Brooklyn, muchísimas gracias y siempre un gusto conversar contigo.
Muchas gracias a ti por venir aquí y por tenerlos siempre incluidos y pensar en nosotros. Les agradecemos mucho.
Gracias a ti.
Gracias.
Bueno, pues ahí tiene usted parte de la conversación que sostuve con Claudia Galicia, activista a favor de los derechos de las personas migrantes. Vaya acompañamiento que se le da a los paisanos. También conversé con Benito Bravo. Fíjese usted, él llegó hace muchísimos años a Brooklyn, a Nueva York. Su actividad principal, atención a la comunidad latina, atención a las necesidades de los migrantes. Tiene una academia de danza folclórica, Quetzalcóatl se llama, y ahí recibe a los más pequeños aquí en Brooklyn, les enseña a bailar, pero no solo eso, acompaña de distintas maneras y en distintas problemáticas a los hermanos paisanos que enfrentan un problema, y esto es parte de lo que Benito me dijo.
Me acompaña Benito Bravo, él es director del ballet folclórico
Quetzalcóatl
de Nueva York, de Brooklyn. Benito.
Ajá. Sunset Park, Brooklyn, aquí viviendo ya por 30 años.
30 años, ¿cómo es la vida aquí en Brooklyn para un paisano, Benito?
Pues en la actualidad es una vida difícil, muy dura, las rentas muy caras. Prácticamente aquí en Nueva York también se sobrevive, como en México, como estábamos allá. Entonces, pues cada día estamos en más decadencia por la situación que estamos pasando aquí en Nueva York. No hay resultados de nuestros líderes políticos, entonces realmente estamos en una situación bastante complicada.
¿Y la posición de líderes políticos latinos dentro tanto del Congreso o de otros encargos de administración pública, cómo va eso? ¿Hay candidatos latinos, hay representantes latinos? ¿Responden en caso de haberlos a las necesidades de la comunidad, Benito?
Pues hay muchos candidatos latinos, pero lamentablemente, como te digo, la política aquí en Estados Unidos está demasiado fracturada. O sea, no hay ni a... Ahorita los votantes se están quejando porque no tienen ni a quién irle, ni a cuál candidato. Entonces, una decepción bastante grande. Y lamentablemente, la política solo te busca cuando necesitan el voto, pero después pues ya se desaparecen y ya. Estamos con las mentiras de siempre, que solo prometen y no están haciendo nada.
Esa amnesia de los gobernantes, que no es ajena a ningún país ni a ninguna época, se está sufriendo hoy acá, también en Nueva York, en Brooklyn, por parte de la comunidad latina. Benito Bravo,
tú tienes una labor comunitaria, me han contado por aquí, pues muy importante. Si hay alguien que presenta un problema, que necesita hacer un trámite, que tiene una situación adversa, acude contigo. ¿Quién llega contigo? ¿Cómo llegan? ¿Qué son las personas que atiendes, digamos, en la última semana?
Bueno, eso es de todos los días. Ayudamos con problemas que hay en el consulado de México, o las organizaciones que no apoyan, a pesar de recibir fondos públicos. Pero ahorita tenemos un problema muy fuerte en la comunidad mexicana, en los hombres, que haz de cuenta que de 8 cuerpos que se envían a México, de 10 cuerpos, 8 mueren por alcoholismo. Entonces, a todos los días recibo llamadas de hombres que se pierden y hay que salir a buscarlos. A veces los encontramos con vida, los metemos a un tratamiento para de rehabilitación, y después buscamos ayuda del consulado para mandarlos a México, pero lamentablemente hay otros que pues ya los encontramos ya fallecidos y también hay que buscar el trámite para poderlos enviar a México. Pero esa es una situación bastante lamentable que se está viviendo ahorita en la actualidad aquí con la comunidad mexicana en los hombres.
¿Te sientes apoyado en estas acciones, en estas diligencias, en esta ayuda que estás dando a la comunidad latina por parte de las autoridades consulares de México, Benito?
Pues lamentablemente, como te vuelvo a repetir, ni del consulado, ni de los servidores públicos, o sea, nada, porque realmente esto somos un grupo que nos organizamos para buscar a la gente, para ayudarla y pues sale de nuestros propios recursos.
Benito, pues te agradezco mucho. Sí, que hayas conversado con nosotros, por supuesto, y espero que lo hagamos pronto. Mucho éxito, porque el día de hoy va a haber pues un baile del ballet folclórico Quetzalcóatl que tú diriges, y sobre todo gracias por la labor que haces por los hermanos paisanos que están aquí en Brooklyn y en Nueva York.
Claro que sí, gracias a ustedes por el espacio, y pues hay que seguir en la lucha a ver qué pasa.
¿Dónde te puedo encontrar a las personas que nos están escuchando y andan por acá o tienen un familiar por acá en el centro comunitario? ¿Cómo se puede uno inscribir al ballet folclórico Quetzalcóatl? ¿Dónde te buscamos, Benito?
Bueno, estoy en la área de acá de Sunset Park y más directo es como en redes sociales, como Benito Bravo, Ballet Folclórico Quetzalcóatl, y damos clases aquí en la 60 Street y la Tercera Avenida. Ahí estamos todos los martes dando las clases de 6 a 8 y media de la noche.
Gracias, Benito.
Gracias.
Pues en verdad hay que valorar la actividad que lleva a cabo don Benito y todas aquellas personas que se dedican a la actividad comunitaria aquí en Brooklyn, pero en toda la Unión Americana, donde diariamente llegan miles de migrantes buscando una mejor calidad de vida. Quienes la encuentran, la comparten y a través de las remesas que envían a México ayudan al desarrollo de nuestro país. Nuestro reconocimiento y agradecimiento a ellos. Le agradezco a usted que nos haya acompañado en esta transmisión, en esta elección 2024 por Grupo Fórmula, una cobertura encabezada por mi compañero Joaquín López Dóriga, Javier Risco, Daniel Iturbide, un servidor. Lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde y posterior a ello la transmisión especial, una mesa que tendré con mi compañero Joaquín López Dóriga y con Javier Risco. Ya con resultados esperemos de esta elección y el análisis de lo que posterior a ella tendrá que suceder, la relación bilateral entre México y Estados Unidos, algo muy complicado en distintas materias, económica, en materia de migración, en materia de frontera, en materia de combate al crimen, de narcotráfico. Algo habrá de suceder para que los Estados Unidos se den cuenta que este gravísimo problema, el del narcotráfico, no solo está fuera de su territorio. De hecho, está más fuerte y más contundente al interior, donde se quintuplica el valor de la droga. Lo que cuesta en la frontera se duplica, triplica, quintuplica aquí en Nueva York y más cuando va subiendo hacia el norte. Que tenga una excelente tarde de lunes, que tenga un excelente inicio de semana. Muchísimas gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.